Ahí está Memphis, la blusera haciendo la bifurcada, un clásico de Memphis.
Exactamente.
Antes de la próxima nota, vamos a agradecerle a Gustavo Shop, que no sé si es para agradecerle, la verdad, porque estas noticias, no sé si es para agradecerle. Hoy tuvimos la mínima más fría del año, la mínima
atento
más baja.
Topo Rodríguez.
Sí, y la Furcade y Schwinn y todos. Sí,
y todos los diputados. Todos. Necesitamos que declaren zona fría la ciudad.
Hoy tuvimos la mínima más baja de todo el año en Tandil, con una temperatura real de 6 grados una décima bajo cero. Después la térmica, pero la temperatura real 6 grados una décima bajo cero, la temperatura más baja del año hoy en Tandil. ¿Qué les parece?
Exactamente. Bueno, a ver, mientras se debate aquí en nuestra ciudad la posibilidad de realizar una nueva ordenanza o modificar la existente en cuanto a la aplicación de fitosanitarios, también vemos organizaciones de aplicadores que están nucleándose, sí, como para, bueno, de alguna manera tomar mayor conciencia de lo que está sucediendo, cuando, bueno, hemos recibido varias denuncias de vecinos donde se ven que las aplicaciones de agroquímicos llegan a lugares donde
muy cercanos, por ejemplo, a escuelas.
Escuelas, viviendas, ¿no? Bueno, sí, estamos ante un peligro inminente, latente, al que tenemos que tener mucha precaución y cuidado, porque a futuro, en un futuro no muy lejano, no podemos tener otras consecuencias.
Vamos a hablar ahora, nuestro próximo entrevistado se llama Fernando Manera, él es bioquímico egresado de la Universidad de Córdoba, tiene un extenso currículum y se ha especializado en este tema, inclusive con la elaboración de un manual para elaboradores de alimentos y un libro que se llama Una amenaza invisible. Manera, gracias por hablar con la Radio del Eco. Andrea Sánchez, Claudio Andiarena lo saludan desde Tandil.
Hola Andrea, hola Claudio, un gusto dialogar con ustedes. Una fría mañana, por lo que escuché.
Terrible.
Terrible, Manera, no sabe lo que es Tandil.
Acá también ha hecho frío en Córdoba.
¿En qué parte de Córdoba está usted?
Colonia Carolla, al norte.
Sí, señor.
50, pegado a Jesús Mario.
Sí, lo conocemos, con unos vinos muy... Además de los salames. Los salames son mejores los de Tandil, pero no importa. Los vinos... No,
no podemos entrar a dialogar. Tengo amigos por ahí que hemos discutido.
Pero debo reconocer que los vinos de Colonia Carolla, de un tiempo a esta parte, están haciendo roncha.
Sí, es verdad. Sí, sí. Hubo un cambio en los últimos 15 o 20 años. Lo que pasa es que cambiaron cepas, se trajeron cepas de vides nuevas de Europa con capacidad de resistir más la humedad y mejorar la calidad de concentración de alcohol, por lo cual mejoró muchísimo. Los vinos de Colonia Carolla hoy compiten bastante bien en el mercado nacional e internacional, ¿no? Es bueno.
Muy inolvidable, bueno. Perdóneme que me voy a Córdoba, a mí me gusta mucho Córdoba, esa inmensa entrada arbolada que tiene Colonia Carolla, que es un sello.
Sí, no, nosotros hacemos pecho con eso. Claro,
ahí está.
La avenida más larga de Latinoamérica de plátanos.
Ah, bueno, esa no la sabía.
Qué bueno.
Sí. Bueno, viste, como un maíz grande, ¿viste?
Sí, sí. Si me permiten hacer esta relación, ¿no? Bueno, para brindar con esos buenos vinos, uno siempre dice salud. Y esto es totalmente importante en cuanto al tema de la producción, cuidar la producción, mantenerla, pero también estar muy conscientes de lo que implica muchas veces para la salud pública. ¿A qué cuestiones tenemos que estar atentos? Nosotros en la introducción contábamos un marco muy limitado de lo que sucede en nuestra ciudad, pero bueno, ¿qué cuestiones hay que estar muy atentos, Manera?
Mire, aquí hay un tema bastante complejo y simple a la vez. O sea, hoy se habla mucho de los químicos y se habla mucho de su utilización rural, o sea, el uso que se utiliza en el campo. Y que está bien que se hagan bien las cosas, que haya leyes que lo regulen, que haya ente, porque es uno de los problemas graves que tenemos en nuestro país, por ahí somos expertos en hacer leyes, pero después no hay nadie que las haga cumplir. Entonces,
ni que controle, claro.
Realmente un problema. Yo hace más de 2 décadas comencé a investigar y a estudiar sobre este mundo químico que nos rodea y cual nos afecta, digamos. La sorpresa muy grande que me llevé al principio de tu estudio es la gran cantidad de agroquímicos, de fitosanitarios que utilizamos en el hogar y que nadie nos diga absolutamente nada. O sea, ahí ya cambia la cosa. Una cosa es cuando yo lo aplico en el campo, que tiene que haber una ley, que tiene que haber un marco de ley y toda la historia, y otra cosa cuando al mismo producto lo uso dentro de mi casa y nadie me dice absolutamente nada.
Por ejemplo...
Y, por ejemplo, todos los insecticidas del hogar, Rai, Fuji, el que se te ocurra, son los mismos insecticidas de uso rural, en la misma concentración de uso rural, pero no lo están aplicando allá en el campo con unas características donde la posibilidad que me llegue es remota, tiene que estar muy mal aplicado. Con una serie, acá lo utilizo dentro de mi casa y donde las propagandas que están saliendo al aire incitan al mal uso del producto. Cuidado que yo no soy un fundamentalista, al contrario, yo combato al fundamentalismo y realmente creo que el problema no pasa por no utilizar los insecticidas del hogar, porque hoy, bueno, ahora con este frío afloja, pero si no tenemos los mosquitos, las moscas, las cucarachas, los escorpiones y tenemos que controlarlo, o sea, tenemos que utilizar insecticidas, por supuesto, pero nadie nos explica cómo los tiene que utilizar. Y, por ejemplo, para tener claro cómo se usa un producto, yo cierro la habitación, dejo abierta la puerta por donde voy a salir, camino hasta el medio de la habitación, agito el tarro de insecticida y tiro 4 o 5 segundos para arriba, camino hasta la puerta, otros 4 segundos y cierro la habitación una hora y media. En la primera media hora el químico difunde en la habitación y en la otra hora sedimenta. A la hora y media yo abrí la puerta, el químico no me entra más ni por vía respiratoria ni por vía dérmica. Este es el uso con respecto a un insecticida. Pero después tenemos otros productos que la gente no lo tiene en cuenta, que también trabaja a base de todos los piretroides que andan dando vuelta en el campo, que son las pastillas evaporables. Las pastillas evaporables, los líquidos evaporables, que lo colocamos, si uno leería bien cómo son las instrucciones, y dice que tiene que colocarse a 2 metros, 2 metros y medio de la cabeza de la persona más próxima. Y normalmente yo suelo ver cuando doy charlas en los colegios y todo, que lo colocan en la mesa de luz, mientras más cerca de uno mejor, y no es así. Y otra de las cuestiones es que nunca hay que dejar las puertas cerradas y todo cerrado. El mismo prospecto, si uno leería la letra chica, te dice que tenés que dejar una puerta o una ventana abierta para que el químico no concentre, porque a ver, durante 6, 7 horas yo estoy protegido, no me ataca un mosquito, pero yo dejo todo cerrado, logro que ese insecticida logre una concentración dentro del hogar suficiente para matar un insecto, para matar un mosquito. A ver, esto no es magia, la pastilla no lo mata mágicamente. O sea, lo mata porque hay un insecticida en el aire que lo mata. Pero yo estoy adentro, yo, mi hijo, mi nieto, estamos durmiendo expuestos.
O sea que de manera doméstica, digamos, estamos utilizando cosas que nos parecen inocuas y que en realidad siguen siendo tan peligrosas como... Bueno, el glifosato mal aplicado.
Sanitario. Bueno, de esto nadie habla. Hay un terrible desconocimiento. Y este desconocimiento también está dentro de los profesionales. Y hablando de ese tema, no solamente me llega de esta forma. Todos los piojicidas que estamos utilizando, hoy no todos, hay un par que los asfixia o los ahoga, que está en estudio, yo lo estoy estudiando junto con otros profesionales, pero el resto... son insecticidas, deltametrina, cipermetrina, cuantatrina, conste, lo ponemos directamente en la cabeza para matar los piojos de nuestros hijos. A ver, para ser claro, yo cuando comencé este estudio, a mí me llamó una atención, algo que me impactó, me choqueó muchísimo, era ver que uno de los, el peor de todos los agroquímicos, que se llama lindano, que es un primo hermano del DDT, hay 12 leyes que prohíben su uso agronómico y veterinario en la República Argentina. 38 años que no lo podemos utilizar. Y de golpe yo encuentro, buscando, investigando, porque yo soy un divulgador científico, encuentro que lo teníamos en 3 marcas para matar los piojos en la cabeza de nuestros hijos. A ver, el peor de todos los agroquímicos, que es cancerígeno considerado por la Agencia Internacional del Cáncer, la IARC, clase 1, o sea que es cancerígeno sí o sí, yo lo tenía para matar los piojos en la cabeza de mi hijo, en la cabeza directo, en el cuero cabelludo, que es una de las superficies de mayor absorción dérmica que tiene el ser humano.
Correcto.
A ver, y cuando se lo aprobió en el campo, que se atrevió el uso, se lo usaba en el campo al 0,1%, y en la farmacia estaba al 1%.
Ah, bueno.
Y hoy, si te vas a cualquier farmacia de Tandil, pedí piojicida, pedí cualquiera de los productos que tiene, Lindan NF, cualquiera que se te ocurra, muchos de ellos, tienen permetrina al 5%. Uh-huh. El uso rural de la permetrina, cuando la calculan los ingenieros agrónomos, la calculan entre el 0,5 y 0,8%. Yo lo tengo hasta 50 veces más concentrado a ese químico para poner en la cabeza a mi hijo. Claro. A ver, ¿cómo es la jugada? Yo estoy de acuerdo que hay que controlar. Córdoba tiene una ley de fitosanitario muy buena. Se trabajó del año 2004. Teníamos un problema hasta hace 6, 7 años, que era el control. Hoy hay control por parte del Estado. Ajá. O sea, para que se hagan bien las cosas. Y cuando la gente hace mal las cosas, le pega una bajada de caña, como para que se acuerde para el resto.
¿Y cómo son, cómo se realizan esos controles? Porque aquí parece que, bueno, el mayor problema es ese, ¿no? O sea, tenemos conciencia por parte de los aplicadores, por supuesto, también la ley hace base en una receta agronómica, pero al parecer hay cuestiones como que no se controlan y por eso, bueno, se disemina en zonas donde no se debe, etcétera, etcétera.
Bueno, uno de ellos, el Estado de la provincia de Córdoba, el gobierno, uh-huh. ha delegado en los municipios para uh-huh. que los municipios tengan el área armada de tal forma que haya un profesional a cargo y inspectores. Hay veces que si el municipio es chico, el mismo profesional actúa como inspector, y los campos que colindan, por así decirlo, con una ciudad o un pueblo, no son muchos, se entrega la receta fitosanitaria y en el momento que se va a hacer la aplicación, se traslada el inspector para ver con un aparatito, un dinamómetro que le permite medir viento, humedad, las características, cosas que se ajuste todo, y cada tanto, por el costo que es muy grande, se toman muestras del tanque de aplicación. Ajá. Se toma una muestra y se manda a analizar. En ese análisis, que demora y ve si alguna semana o más, cuando está el resultado, se compara con la receta fitosanitaria que fue firmada por el ingeniero agrónomo. Ajá. Si se encuentra una concentración distinta, o lo que es peor, el agregado de otro químico, ajá. que no es el que figura en la receta fitosanitaria, la ley es muy dura. Y como cada municipio puede tener su ordenanza propia, las ordenanzas se basan en litros de gasoil o uh-huh. litros de nafta super, donde hay veces que puede superar los 100 mil pesos.
¿Y eso se hace de manera aleatoria?
No te entendí la pregunta.
Digo, si ese control, porque obviamente no se puede controlar todas y cada una de las aplicaciones.
En la mayoría de las aplicaciones, porque, a ver, la cantidad de campos que colindan con la parte urbana.
Ah, son en los campos que están cerca de las viviendas.
Claro, a ver, sí. ¿Dónde? A ver, si yo tengo una aplicación a 3, 4 mil metros, 5 mil metros, no voy a tener un problema, para ser claro. Uh-huh. Yo tengo que aplicar para no crear esas zonas extrañas de exclusión que hoy piden, que son exorbitantes, que no tienen ningún sentido, porque yo voy a lo que es el mundo. Uh-huh. En el mundo, las zonas de exclusión, toda Europa no tiene ninguna zona buffer o de exclusión. El único que lo tiene es Francia. Uh-huh. Los ambientalistas en Francia pidieron 150 metros de zona de exclusión. El gobierno francés, el primero de febrero, no, de enero de este año, del año 2020, estableció la zona. 5 metros para aplicaciones terrestres, o sea, para todo lo que es suelo, o sea, cultivo de lo que es maíz, soja, lo que sea en el suelo, uh-huh. y de 10 metros para todo lo que es arbóreo, o sea, para las aplicaciones de frutales, de vides y todo, es 10 metros. Y dependiendo la circunstancia, hay veces que puede modificarse eso dependiendo del producto que se vaya a utilizar. Y para toda Europa, y en Estados Unidos, por ejemplo, hay un solo estado, que no recuerdo en este momento el nombre, que tiene una zona de exclusión de 30 metros.
O sea, Fernández,
son los únicos lugares.
Sí. O sea que el problema no sería tanto, digamos, el metraje como la densidad de lo que es la fórmula química.
No es tanto la fórmula, es cómo se lo aplica, la concentración que se está utilizando y ajustarse a las pautas de trabajo. A ver, si yo hoy, por ejemplo, tenemos mucho más daño, mucho más intoxicaciones con los químicos que usamos como medicamento, pero muchísimo uh-huh. más, donde tenemos muertos, muchos muertos por año, por intoxicaciones con productos que usan de medicina. A ver, para ser claro, la automedicación en nuestro país es un problema muy grave. Entre el 60 y 65% de los remedios son autorrecetados. Se le ocurrió a Doña Rosa, va y lo compra en la farmacia. Compran antibióticos, compran cualquier cosa. Están obviando a un profesional médico de 5 o 6 años de carrera, más 3 de posgrado, para que vayan y lo compren porque se le ocurrió comprar el producto. Eso es muy complicado y de mucho riesgo. Lo mismo pasa en la zona rural. Si yo tengo que hacer una aplicación, yo necesito tener la receta fitosanitaria, como en el caso del medicamento, la receta del médico,
claro.
Y el médico te dice qué cantidad tenés que usar.
¿Qué dosis? ¿Cuándo? Claro, las exactamente.
Dosis, vos te pones a ver, te doy un ejemplo. Hoy con mi esposa, que es colega mío, nos ponemos a ver, y más o menos la mitad de las propagandas de los programas claves de televisión incitan al autoconsumo de antiinflamatorio, sí, que son drogas muy tóxicas, que tenés que controlar, el médico lo tiene que controlar, y más aún, te doy otro ejemplo, que es muy, hay una chica muy bonita, muy linda, que si tenés alguna molestia ginecológica, te coloques una crema y un óvulo, porque son hongos, y con eso vas a encontrar una solución. Charlando con los médicos, con los colegas, que son especialistas en ginecología, dicen que entre el 35 y el 38% de las infecciones ginecológicas son por hongo. Las demás son por distintas bacterias, por clamidia, por gonococo, tricomona, hay un montón de patologías. Uh-huh. Si la mujer tiene una sensación rara y ve esa propaganda, va y compra el producto y se lo coloca. A ver, a los 10 días, 15, que ve que no le da resultado si no tiene hongo, va al especialista con un cuadro mucho más complejo que si hubiera ido en forma directa.
Correcto. Uh-huh. Estamos. Sí. Permítame recordarle a la audiencia que estamos hablando con Fernando Manera, es bioquímico, bueno, un hombre especializado en químicos ambientales, plaguicidas. La verdad que es muy interesante escucharlo porque, como bien dice usted, y lo apreciamos en sus palabras, no es un fundamentalista de ninguno de los dos sectores de la brecha. Claro. Se lo aprecia de esa manera. Así como usted dice que, salvo en Francia, que digamos el límite de exclusión es muy, 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 muy corto y que es nulo en el resto de Europa. Claro, la verdad es casi irrisorio pensando en lo que se pide acá. Y que en el resto de los países de Europa no hay límite. No. Usted que estudió tanto, que está estudiando el tema, ¿cuál sería un límite apropiado, seguramente de acuerdo a la toxicidad de cada agroquímico? Acá en Tandil se está investigando y se está estudiando una nueva ordenanza que regule esto. ¿Su experiencia qué le indica al respecto?
Mire, en la provincia de Córdoba no tenemos zona de exclusión. O sea, para ser claro, no la hay. Sí, hay mucha constancia en lo que es aplicación, los cuidados que hay que tener. Pero hay una ley que se está armando, o se armó a nivel nacional, que habla de 100 metros. Con 100 metros hay recontrasuficiencia para no tener riesgo. Por supuesto, controlando. Porque yo he visto en algunos lados, porque lo sé por experiencia personal, porque pasó aquí también en Córdoba, algunos intendentes, municipios, que hicieron una zona de exclusión de 1.000 metros, 1.500 metros, y no se preocupan por pagar a nadie que vaya a controlar absolutamente nada. Claro. Entonces hacen una zona de exclusión donde yo no puedo trabajar, listo, bárbaro, y después no me preocupo. Así no es la cosa. O sea, hoy estamos trabajando.
Bueno, ahí hay un lucro cesante importante de esa tierra que no se puede trabajar también.
Bueno, ¿y qué es lo que ocurre con esa tierra? Porque ya nos pasó a nosotros y hemos tenido que tener un problema bastante serio. Esa zona, la persona que dejó de producir o ya no puede producir, no le interesa producir ecológicamente, por así decirlo, porque si le ocurre, pone en venta su tierra, por lo cual se hacen barrios. En esto también hay otros intereses creados, porque uh-huh. todas las bolas están moviéndose claro. en este mundo y al último no terminamos sabiendo qué intereses mueven a quién. Entonces terminaron formándose barrios cerrados donde teóricamente tengo una ordenanza que me prohíba 500 o a 1.000 metros y permito construir un barrio cerrado en esos 1.000 metros, teóricamente la ordenanza se extiende 1.000 metros más, ¿se entiende lo que digo? O sea que yo creo que acá el mundo químico en el cual estamos viviendo es muy complejo, lamentablemente, y el mundo sin químico yo no lo tengo. Sería lo mismo como tratar de tener un mundo sin onda. No lo tengo. A ver, en este momento nosotros estamos en contacto gracias al celular y gracias a la emisión de su radio, las ondas. Hoy vivimos en un mundo con onda. Yo no puedo pedir uh-huh. que sea sin onda, pero tengo que tener ciertos cuidados. También está demostrado que las ondas no traen muchos problemas, la verdad es esa, pero también yo tengo que colaborar con conocimiento. Si yo tengo mi celular y el celular emite y todo, no tengo que tratar de usarlo como un despertador y colocarlo sobre la mesa de luz mía, lo tengo que dejar que se cargue en el baño o la cocina y usar un despertador común. Con eso me evito estar en contacto 7-8 horas con el equipo. A ver, son educación.
Sí.
Yo creo sinceramente que la educación es la clave. En nuestro país, evidentemente, nadie está apostando a educar. O sea, de nada sirve imponer. Yo creo que la persona, uno tiene que hablar, dialogar, consensuar y no irse a lo fundamentalismo, que hoy hay problemas muy complejos. Y acá en Córdoba no ha pasado. O sea, nosotros tenemos ahora en Córdoba un relevamiento de los tumores, de cáncer y todo. Interesante, gracias que hubo un problema en Barrio Ituzaingó hace en el año 2001, que se complicó muchísimo, había muchísimos casos de cáncer, eso fue lo que se denunció por un estudio hecho por 4 o 5 días, y después también salió en un barrio, en un pueblo que se llama Monte Maíz, en una ciudad, en otro se llama Canal. La provincia de Córdoba armó un equipo de salud ambiental que depende del Ministerio de Salud y que a su vez trabaja con agricultura y ganadería. Cada vez que hay un tema de esto se van y se hace todo un relevamiento también con un comité de tumores. Hay un libro editado de una década donde después de una década salió que en todos estos pueblos no hay más casos de cáncer que en cualquier otro lugar de la provincia de Córdoba. Pero claro, hubo 10 años que
Un
estudio para un estudio que habían hecho unos profesionales en 3 o 4 días. O sea, pero claro, después esa noticia no la levantó nadie. Aún hoy veo algunos videos que han armado en Buenos Aires que nombran a estos lugares como si fueran un caos. Y realmente no lo son. Pero no lo son, no porque se le ocurre al doctor Manera.
Fernando.
Y fue demostrado.
Sí. Fernando o doctor Manera, mejor, lo tratamos
no,
así.
No,
le iba a preguntar.
Ya quedó, yo soy el abuelo. Yo soy 4 nietos.
Muy
lo
bien.
Que más me moviliza es el ser abuelo y tengo miedo que mis nietos algún día tengan algunas enfermedades de este tipo.
Lógico.
La Universidad de Harvard ha publicado ya hace 2 años un aumento de leucemia y linfoma por la gran exposición de nuestros niños a los insecticidas en el hogar.
Seguro, seguro. Sí, es una complicación que por ahí uno no la advierte, ¿no? A lo diario. Quería pararme en esta cuestión que usted aclara. Bueno, no soy un fundamentalista. Por lo general, del otro lado, ante estos temas no tan candentes, queda, por ejemplo, lo que es el paradigma de la agroecología, ¿no? Como un, como un nuevo modelo imponerse. ¿Estamos cerca de eso? Digo, ¿se puede pensar en grandes producciones bajo ese sistema?
Mire, por la experiencia que yo tengo, lo que pude observar y las charlas donde yo he estado junto con ingenieros agrónomos y productores, es una tendencia, puede darse en zonas de cultivos no muy grandes, o sea, la experiencia que hay son acá en Colonia Carolla, nosotros tenemos, está por salir que Colonia Carolla sea la capital nacional de la agroecología, porque nosotros tenemos muchísimas quintas que están en contacto con gente y estamos produciendo verduras en superficie de 5, 6, 10 hectáreas, donde sí se la puede trabajar, aumenta la mano de obra, y bueno, y lo que uno pretende es buscar un valor agregado a ese producto que lo va a comercializar en el momento de la comercialización del producto. Bueno, eso se está trabajando. Pero también vale la pena recalcar que en el mundo de fitosanitario, no es lo mismo los fitosanitarios que usábamos hace 10 años que lo que se están utilizando hoy. Hoy se están utilizando productos de mucho menor toxicidad porque se han ido quitando otros que eran de mayor riesgo. Y gracias a la ingeniería genética, a los organismos modificados genéticamente, hoy ya hay algunos, la idea es usar cada vez menos fitosanitario. Hoy ya tenemos algunos productos que son resistentes a algunas plagas donde no es necesario agregar. Hoy, por ejemplo, en la Argentina creo que todavía no está comercializado, pero hay una berenjena que ha sido modificada genéticamente que desde el momento que se la planta hasta que se la cosecha no es necesario agregarle ningún fitosanitario porque tiene un control para hongos y para microorganismos, para lo que es plagas, digamos, para insectos. Yo creo que hay una tendencia a eso, a medida que vamos avanzando en el tiempo, hoy yo creo que toda esta tendencia a las modificaciones de semilla que hace que ya tengan incorporado que cuando la planta desarrolla ya tenga defensa frente a algunas plagas, esto hace que cada vez se esté utilizando menos fitosanitario. La realidad es esa. Yo creo que en un lapso de tiempo, no muy largo, ajá, la cantidad de este tipo de producto va a disminuir. ¿Por qué? Porque van avanzando otro. Ahora, por ejemplo, todavía no lo tenemos en el mercado, pero hay un muy buen avance de un químico, porque todos son químicos, uh-huh, los naturales o los artificiales, que se extrae de una alga marina, que aparentemente podría tener muy buen resultado como herbicida. O sea, por lo cual los herbicidas hoy utilizados, uh-huh, 4D, glifosato y todo, podrían en un futuro ser reemplazados por ese tipo de producto nuevo, uh-huh, que está hoy estudiándose en el mercado.
Más inocuo para la biodiversidad también, digo, más...
Para todo, en realidad. Uh-huh. Acá hay que tener en cuenta que se ha demonizado el glifosato, siendo quedó el malo de la película, hoy habla de glifosato y el mundo tiembla, porque hay toda una cuestión que yo no sé si tiene que ver con la toxicología o con la política, porque en realidad el glifosato es considerado clase 4, es uno de los más inocuos, no quiere decir que sea agua bendita, todo químico tiene un grado de toxicidad, pero se vincula glifosato, glifosato Monsanto, Monsanto Estados Unidos, Estados Unidos capitalismo, o sea, se entiende la línea. O sí, sea, yo creo, tuve oportunidad de hablar con Andrés Carrasco, un hombre que es un especialista, que ha hecho unos estudios, que el glifosato trae una serie de problemas. Yo lo traje a Colonia Carolla para que hablara del tema, charlamos y todo. Y en su momento, cuando lo traje, fue en el año 2011, 2012, le comento, le digo, mira Andrés, le digo, ¿por qué no hiciste un trabajo sobre el endosulfán? El endosulfán era uno de los últimos clorados que todavía se usaba. Yo participé para que se pudiera prohibir, lo logramos prohibir en el año 2013. Y me dijo que no, que él iba sobre el glifosato porque era donde estaba parado el modelo productivo. Digo, mirá, digo, yo también no estoy de acuerdo con el modelo productivo por ahí en algunas cosas, pero no me agarro de algo para justificar, ¿me entiendes? O sea, si yo no estoy de acuerdo con el desmonte, lo digo y lo aclaro, yo no estoy de acuerdo con el desmonte, yo creo que es necesario optimizar la superficie que tenemos de cultivo y parar hoy con unos desmontes que no tienen ningún sentido, que están impactando no solamente por la biodiversidad de los árboles, sino de las aves y de las especies de todo tipo. Uh-huh. Pero para ello no quiero agarrarme de algo e inventar historias que no corresponden. Uh-huh. Más vale hablo claro sobre el tema.
Muy claro.
Logré que se prohibiera el lindano, logré que se prohibiera el mercatatión o malatión. También uh-huh, usamos la cabeza de los chicos.
Sí.
Foforado muy grave.
No sabe la cantidad de oyentes que nos están enviando mensajes mientras escuchan la nota preguntando, por favor, repítanme cuál es el componente tóxico que tiene el remedio para piojos.
Mire, todos los piojicidas, todo, que observe que tiene deltametrina, cipermetrina, iflutrina, hay varios nombres que sí, hay, pero salvo unos que dicen que lo asfixian y lo ahogan al piojo, que es otra cuestión, sí, trabajan con nanopartículas, la mayoría son piretroides, o sea, esos son los compuestos que hoy se utilizan. Y para ser claro, para que quede una nota en esto, yo siempre aconsejo la utilización cuando tengo un producto natural. Yo lo que tengo que hacer es mezclar agua con vinagre, en partes iguales, sí, cualquier tipo de vinagre. Le embebo la cabeza al niño, sí, durante 30 minutos con el vinagre, cuidado que no se le venga el ojo, no, la cuerda de boy de la abuela. Bueno, y una vez que le paso el peine metálico, el peine piojero, y le saco los piojos, y le saco las liendres, que es el problema, uh-huh, porque la liendre se pega en el pelo con una sustancia que se llama quitina, que es soluble, es un pegamento especial, pero muy soluble en medio ácido. Yo con el vinagre, que es ácido acético débil, le embebo la cabeza al chico y en media hora le paso bien el peine, le saco todas las liendres y le saco todos los piojos. Entonces no necesito ponerle un fitosanitario en la cabeza a mi hijo. Lo que tengo que tener son los conocimientos para evitar el problema.
Clarísimo. Bien. Manera, le agradecemos muchísimo esta charla aquí con la radio del Eco en Tandil y no va, sí, a faltar oportunidad para volver a conversar.
Bueno, como no, ha sido un gusto. Realmente yo me siento muy bien porque a esta altura de mi vida yo ya estoy en tercera edad, uh-huh, tengo 69 años y mi función, te vuelvo a decir, lo dije hace un rato, más que el doctor, el especialista.
Yo quiero saber cómo se llaman los nietos.
Bueno, Lourdes y Guillermina, las dos nenas, y Tomás y Luciano, los dos nietos.
Ahí está, tiene...
O sea, 5 años las dos nenas. y uno tiene 10 y el otro tiene 14 ya.
Ahí está, grande. Para entretenerse.
Sí. Un saludo.
Y bueno, y con esto, que no lo puedo ver, porque con esta situación que hoy estamos teniendo del virus y la pandemia, todo otro tema para otro programa.
Otro día no, charlamos de eso. No. Fernando, saludos para todos los caroyenses. Yo voy a...
¿Cómo no? Y después cuando quiera hacerme una competencia, salame contra salame.
Sí. No, yo iba a decir una frase...
Me invitan para ir a Qatar también el vino y
todo. El vino y todo eso. No, le iba a decir que a nuestro operador que iba a decir la última frase yo y que le cierre el micrófono, pero no voy a ser tan malo, iba a hablar de la calidad de los salames. Pero no, no importa, otro día la seguimos. Fernando, gracias.
Un gusto.
Igualmente.
Muy amable.
El doctor Fernando Manera, la verdad.
Qué placer.
Interesante. Bioquímico, egresado de la Universidad de Córdoba, como no podía ser de otra manera,
con su acentito. Laureles le sobran,
Tenemos el currículum.